estado cuando esta canción salió al aire. Estamos en línea con Cristian Orellana Tercí. Muy buenas tardes, Cristian.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo se pronuncia tu segundo apellido para decirlo como corresponde?
Tercí.
Ya, o sea, estuve más o menos cerca. Cristian Orellana Tercí, cuyo Instagram es crist-o. Y que tienes, yo creo, una historia bien diferente. Bueno, muchos arquitectos con los que hemos conversado tienen historias interesantes, pero la tuya, de alguna manera, sobresale un poco más todavía en algunos aspectos. Porque, Cristian, tú partiste estudiando arquitectura cuando recién partió la carrera en Iquique, porque eres de Iquique. No sé, tú me vas a contar cuánto tiempo alcanzaste a estudiar en la Universidad Arturo Prat, porque en algún momento tomas una beca que ofrecen de una universidad suiza, y en el fondo te pegas un cambio de Iquique a seguir con una carrera de arquitectura, incluyendo magíster en arquitectura por varios años. ¿Por qué no nos partes contando un poco esa parte de tu historia que la encuentro súper interesante?
Sí, yo soy de Iquique. Sí, partí estudiando arquitectura en Iquique y recién se había abierto la carrera. Yo creo que esa fue una de las opciones por qué estudié en Iquique. Y surgió esta posibilidad, me fue bien como alumno, y yo alcancé a ser el primero y empecé el primer semestre, segundo año, y ahí me gané esta beca y me mandaron a esta, era una universidad que se estaba formando en Suiza, era nueva, que se juntaron como estos grandes arquitectos, que era Mario Botta, Peter Zumthor y Aurelio Gassetti, y armaron esta universidad que quería un poco, tiene una beta más artística, en el cual los procesos para ingresar a la universidad no solo eran como una prueba, como una PSU, digamos, sino que te validaban tu carrera como artística. No sé, tú podías presentar un portafolio si trabajaste como carpintero, fotógrafo. Entonces ellos evaluaban eso y eso era como súper interesante, como vuelco un poquito en esta forma de... y como filtro, digamos, para que entren a la universidad.
Cuéntanos el nombre, perdona, de esta academia y de la universidad, porque lo vas a decir mucho más lindo que yo.
Ya, no, se llama Academia de Arquitectura de la Universidad de la Suiza Italiana, que es una universidad suiza-italiana que queda en la frontera entre Suiza e Italia.
Di Mendrisio. ¿Mendrisio es la ciudad donde está? O...
Sí, Mendrisio es la ciudad. Ya. Y está como, sí, es casi como, en esa época era casi como un internado, porque era algo completamente nuevo. Y súper interesante por la calidad de profesores y toda la energía que le pusieron para empezar esta nueva como universidad.
Y tú ahí en el fondo tuviste que partir de cero la carrera, porque un año y tanto en una universidad en Chile no creo que haya sido...
No. O sea, sí, tuve que empezar de cero. Y la oferta era o todo o nada, ¿no? Tenía que irme por toda la carrera. Y eso fue, sí, eso era como, toda la carrera era como necesario hacerlo allá.
Incluido un magíster, porque en tu currículum aparece que tienes en el fondo también el magíster en esta universidad.
Sí, se llama Máster en Artes de la Arquitectura. Ese es como el nombre, digamos, que tiene en el título.
¿Y cómo lo hiciste con el idioma? Yo sé que tú creo que cuarto medio, el último año, lo hiciste en Estados Unidos, pero ¿cómo te las arreglaste con el tema del lenguaje en Suiza?
El lenguaje, como era una universidad que estaba partiendo, lo interesante era que había un convenio con dos universidades, y son seis alumnos becados que llegaban de todas partes del mundo como para tener un nivel, porque era una universidad que estaba partiendo de cero. Entonces... nos becaron, entonces, por ejemplo, yo cuando llegué eran dos personas de Tucumán, dos personas de Rumanía y una persona de Irán y yo de Chile.
En el fondo y había como unas cuotas para países no tan desarrollados y además para no las capitales necesariamente de esos países, ¿no es cierto?
Sí, ese era uno de los requisitos y porque tuve la suerte que me dijeran y yo estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, digamos, y no querían alumnos de grandes universidades.
O sea, si hubieras estado estudiando arquitectura en, no sé, en la Católica, probablemente no habrías quedado.
No hubiera funcionado, no.
Qué notable. ¿Y cómo averiguaste, Cristiano Orellana Tercí, sobre esta posibilidad que ofrecía esta nueva universidad, más encima en la frontera entre Suiza e Italia? ¿Cómo supiste de eso?
Justo, o sea, la profesora que tenía en primer año, ella tuvo el contacto, ella fue la realidad la que se hizo cargo como de todo y la que me trabajó por hacer esta cosa realidad.
Ya, esa es una mujer importante en tu historia.
Sí.
Además tenías buenas notas, te iba bien en la carrera, lo cual también evidentemente sí, eso, influye.
Justo me iba muy bien en esa época, estaba como muy entusiasmado, me gustaba mucho lo que hacía y me dieron esta oportunidad que creo que supe aprovechar y fue como bastante interesante.
¿Cuántos años estuviste de corrido viviendo entonces en Europa, Cristian?
Estuve los 6 años de universidad y después estuve viviendo 3 años, que ahí ya fue cuando empecé a viajar y empezó esta cosa con la isla. Viviendo en la frontera, cerca de la frontera con Austria, cuando me fui a trabajar con esta artista, no tal.
Esta etapa, entonces estamos hablando de qué época, del 2000 al 2006, no sé, estoy un poco perdido con la fecha.
Ya, mira, 2006, julio, 2007, yo empecé a trabajar con él, pero cuando yo empecé a trabajar, porque el proyecto de lo que estamos hablando ahora, que es Notona, se gestó allá, porque claro. Fue en un momento como de soledad que yo di un anuncio en el diario que existía esta posibilidad de como de adquirir una isla y ahí se lo propuse, ¿no? Digamos, como que estaba bien con lo que él como lo que le interesaba, ¿no?
Espérate, retrocedamos 2 pasos porque falta un poco de contexto. En algún momento de la carrera que tú estás estudiando, incluyó el magíster en esta Academia de Arquitectura Di Mendrisio de la Universidad de la Suiza Italiana, conoces o te conoce, no sé, el artista suizo Not Vital. Y establecen ahí un vínculo, tú tenías también ahí un amigo japonés que estaba vinculado con Not Vital. Cuéntanos quién es Not Vital, para tener el contexto, y de ahí hablemos de ese proyecto impresionante que viniste en el fondo a hacer a Chile, a la Patagonia chilena, pero primero háblanos de este artista y cómo fue ese vínculo y quién es Not Vital, por favor.
Ya, Not Vital es un artista suizo que hizo su carrera, creo que empezó en Nueva York, y ahora volvió, y la cosa interesante de Not, por ejemplo, él es un artista que con la People's Magazine se le eligió como dentro de las 100 personas como más influyente en el mundo del arte, porque es el artista con más kilómetros en el cuerpo, ¿no? Él se caracteriza por ser casi una persona nómade, él partió con un proyecto muy interesante en Níger, en África, en donde construyó este proyecto que hay, ahí es donde él empezó a vincularse un poco con esta cosa de la arquitectura, en donde la escultura empezó a tener otras dimensiones, y hizo esta casa que se llama Casa para Mirar la Puesta de Sol, ¿no? House to Watch the Sunset, que es una casa, que es una torre que está en África, que está construida de adobe.
¿En qué parte exactamente?
En Níger.
En Nigeria, en el fondo, en África,
no,
ya,
no, okay. No Nigeria, en Níger, en Níger.
Ah, ¿no es lo mismo?
No es lo mismo, está la cerca, pero igual, sí.
Ya, ok, sorry por la ignorancia.
Y ahí partió todo, ¿no? Entonces, como él estaba en esta búsqueda y también estaba en un momento en su vida, creo que él quería como incursionar en otras cosas, ahí él contrató a mi compañero de la universidad, que es de Mitsunori Sano, que es un arquitecto japonés, que ahora tiene su oficina en Beijing, y que también, y ahí nosotros, a mí en realidad me llamaron para hacer una casa que sale de la tierra. Es como el primer proyecto que yo hice con Mitsu para Not en un parque que él tiene en Suiza, que es un parque que tiene estos eventos, digamos, que tienen ahí unos puentes, y como puras obras que tienen otras dimensiones. Y ahí hicimos esta casa que uno aprieta un botón y desaparece. Nosotros le llamamos casa, pero en realidad es como un espacio que es bastante interesante, que ese fue el primer proyecto. Y mientras yo hacía ese proyecto, me surgió esta idea y se lo propuse a Not, que compráramos una isla y que era posible para poder hacer este sueño que él tenía, que fue una frase que me quedó grabada cuando me entrevistó, cuando él me llamó para que trabajara con él, y me contó que tenía este sueño, y este sueño era tener una casa para mirar la puesta de sol en cada continente. Y a mí eso como que me dejó bastante intranquilo, digamos, y pensando, y ahí surgió esta idea de llevar a cabo ese proyecto para el continente americano acá en Patagonia.
En Patagonia. No, déjame solamente pedir las disculpas al país de Níger, que efectivamente
no
limita con Nigeria, pero que es un estado independiente, y yo dentro de mi ignorancia no lo sabía, estoy viendo un mapa de África, así que efectivamente tienes toda la razón. Hago ese paréntesis y cuento que estamos conversando con Cristian Orellana Tercí, arquitecto que estudió la carrera completa en la frontera ahí entre Suiza e Italia, y conoció durante ese tiempo al artista suizo Not Vital, un artista muy nómade que tenía este sueño de tener una casa para mirar la puesta de sol en cada continente. Y tú en algún momento entonces dices que encuentras como un aviso, no sé si en el diario, que se vendía una isla en el lago General Carrera, ¿no?
No, no en el General Carrera, era como en el lago Ranco.
Ah, ya. Ok, ahí parte como la idea.
Derivó después de esta búsqueda y por esas cosas de la vida terminamos en el lago General Carrera. Y eso, como llegamos, ¿no? Hay algo de fortuna, digamos.
Ese es el proyecto que se llama Not Ona. Not, Ona. Evidentemente, por Not Vital y
sí, Ona por los Ona. Una pequeña alusión ahí por la zona geográfica, que una cosa que se le ocurrió a Not. Y lo que sí también tengo que aclarar, que por ejemplo todo esto partió como la idea y como partimos pensando en este proyecto, que tenía que ver con la puesta de sol, porque la idea que tenía Not era siempre como reconstruir la misma casa que hizo en África en distintos continentes. Pero yo cuando me encontré con la isla, y creo que uno de los enunciados que puse ahí en las cosas, que el lugar y esta isla inmersa en esta como naturaleza prístina no daba para hacer una intervención que modificara el contexto. Entonces, por eso que ahí estuvo la decisión de transformar la isla en casa y no hacer una casa arriba de la isla. Y por eso que al final la intervención que hicimos en esta isla no se ve mucho, ¿no? Porque la única parte tangible del proyecto es esta ventana.
Respeto, pero absoluto por el lugar. En el fondo, no sé, voy a hacer una comparación que quizás no te guste, pero cuando pienso, ponte tú, en un proyecto de arquitectura del paisaje que me encanta, que es Punta Pite, que en el fondo es cómo se intervino la zona de las rocas de la playa, como lo hizo la Teresa Moller, ponte tú, uno siente que se nota que había cariño, que el cliente en el fondo entendía que aquí no era llegar y hacer cualquier cuestión, que lo importante era la geografía. Bueno, no sé, en el caso de ustedes hay un hito mínimo, que además encuentro que es de una belleza escultórica absoluta. Estamos viendo imágenes en el streaming para la gente que no ve el programa y que lo escucha por radio, pero después tiene la oportunidad de verlo, véanlo, porque de verdad las imágenes que acompañan esta conversación son muy, muy bonitas. Y además todo el interior del trabajo que ustedes hacen en la isla es mármol, ¿no?
O sea, que la isla es de mármol, es una roca sólida de 60.000 metros cuadrados. Eso es como, entonces la opción fue, excavamos este espacio, que la idea era como para poder ver. Y la cosa interesante son esas contradicciones, no sé, pues como ir bajo tierra en la búsqueda del sol, que era, esa era una de las cosas que me interesaba. Y no sé, yo no estoy viendo las imágenes, pero ahí también debería aparecer una imagen del cubo, digamos, que es el acceso oeste a la isla. Y ese cubo surge por la necesidad de hacernos cargo del material de desecho a la excavación. Entonces, ese cubo es el que contiene todo el material de desecho de la excavación y es una forma de ordenar el desorden, digamos, ¿no? Y así yo me fui haciendo cargo de eso, así hice los senderos con el material de desecho que salió de la excavación, y ese cubo que finalmente es como la materialización de del desecho, digamos.
Hubo una muestra con una maqueta en el fondo en la Galería Patricia Real del año 2014, donde además entiendo que el artista aprovechó de mostrar una obra suya, Not Vital, además del proyecto hecho contigo de este espacio llamado Not Ona, ¿correcto?
Sí, o sea, Not hizo una muestra de flores de acero inoxidable, y yo en la sala gráfica hice una muestra en donde construí el espacio 1-1, que es la única como cosa construida, que este espacio, que digamos que se transforma en ventana, que es espacio que aparece en las imágenes que tú mostraste.
¿Cuándo conoció el artista Not Vital esta casa que hiciste para él en la Patagonia chilena, en el lago General Carrera, en esta isla de mármol? O sea, tú partes con este proyecto, entiendo que el 2007, trabaja harto tiempo acá. ¿Cuándo él lo conoce? ¿Cuándo está lista finalmente?
Yo digo como 2007, porque en 2007 se empezaron las conversaciones y yo era como, estaba en esta búsqueda, ¿no? Nosotros en marzo de 2008 fue la primera vez que vinimos y fuimos a ver el lugar, y ahí como que partió todo el proceso. Él venía una vez al año, al principio nos teníamos que quedar en carpa, sí, fue bastante como porque en realidad nos demoramos como 6 años, ¿no? Porque lo que implicaba en esa época estar trabajando en un lugar tan remoto, ahora yo creo que hay mucho más conexión con el lugar, pero en ese momento era como todo muy difícil. Y también lo que implicó pulir ese piso, que también nos demoramos bastante.
Ya, o sea, el artista Not Vital venía constantemente a hacer un seguimiento del proyecto, sí, que se estaba trabajando contigo.
Sí, porque no, en esa época no podíamos conversar por teléfono tampoco, porque no había señal de teléfono. La señal de teléfono llegó solo después del terremoto del 2010.
Ah, buen punto. Claro, era muy, sí, muy aislado. Oye, sí, conseguir los, no sé, los maestros y las personas para hacer la obra, ¿fue una, sí, proeza, pues, o no tan difícil?
No, eso fue, yo creo que eso es como, es la historia, más que nada, como lo, cómo se construye esta cosa, porque al principio traté de, oye, empecé este proyecto con personas de acá de Santiago, pero el clima no aguantaron, y después tuve que ir modificando el equipo y nos fuimos, como se fue construyendo, con personas del lugar.
Claro.
Hay que entender que ahí yo me quedaba en este pueblo que se llama Puerto Sánchez, que queda al frente, en el lado opuesto donde están las capillas de mármol, al lado opuesto de Puerto Tranquilo, y eran puros pueblos, o este pueblo era especialmente un pueblo minero, y con la crisis del 2000 y algo, creo, la única mano de obra calificada que yo podía encontrar eran ex mineros. Entonces, como que también hay que saber que todos estos proyectos son una consecuencia del lugar para el lugar, ¿no? No es una cosa como que llegamos con una pretensión de decir que nosotros queremos perforar esta roca, sino que fue, nos encontramos con esa realidad, digamos.
Qué interesante.
Y por eso que terminamos excavando, porque era lo que sabía hacer la gente del lugar.
Hay un túnel, de hecho, que es como, no sé, un túnel minero, pero mucho más elegante, de a, sí, través del mármol. ¿Cuánto mide ese túnel?
Son 50 metros desde la entrada hasta la ventana, digamos.
Hasta la
tiene
ventana.
Esa forma, okay, con ese documento que te mandé, que parece como fuimos a buscar la luz.
Y toda la parte que en el fondo, no sé, los baños, todas esas cosas están como en un lugar que no se ven, que está como ocultas en el fondo, para que solamente este pórtico o esta escultura que da como la entrada a la isla sea lo que se puede ver desde alguna parte. El resto está como escondido y hecho con materiales reciclados, Cristian.
Sí, o sea, en realidad son tres eventos, consta de tres eventos esta como intervención en la isla. Tenemos el cubo, que es el objeto más escultórico, en donde ordenamos el material de desecho de la excavación. Está el túnel en sí, en donde está la ventana, que eso está arriba. Y después la playa este, yo hice una casita, que es en donde están los servicios de la casa. Y esa es la que hicimos con este material, con tejuela reciclada, y es una casita que no tiene ventanas hacia el lago. Está puesta en el mejor lugar, con la mejor vista, pero no tiene ventanas hacia el lago, para que en realidad no se generara una confusión de qué es lo que es el proyecto, cuál es la casa, digamos. Porque la única ventana como visible del proyecto es esa ventana que está en el acantilado.
¿Desde cuándo está listo este proyecto en esta isla, en el lago General Carrera, que hiciste para y con el artista Not Vital, Cristian Orellana Tercí?
¿Cuándo lo terminamos? El 2014.
Okay.
El día, o sea, cuando lo inauguramos, ahí como que hicimos el lanzamiento en la galería de Patricia Rey.
¿Y esta isla la ha podido conocer alguien que no sea, no sé, los amigos y la familia del dueño? ¿Es un lugar que tiene algún grado de acceso alguna vez en algún momento en el año o en algún momento en la vida? ¿O es un lugar completamente privado y tenemos que conformarnos con esas maravillosas fotos que existen?
O sea, han venido personas del extranjero a conocerlo, sí pasa, tú puedas entender que estamos en un lugar que es bastante inhóspito y con todo como la cantidad de turismo que pasa ahí en el lago General Carrera, sí viene mucha gente durante el día, durante el verano, a dar vueltas alrededor de la isla. Sí.
Claro, a mirarla por fuera.
Hemos hecho visitas o personas que me contactan y me preguntan también, se organizan sí, personas que han viajado especialmente a ver el lugar.
¿Y revistas que hayan mandado, digamos, a su equipo, a su fotógrafo, revistas de arquitectura, no sé, Amagul, Troquis, qué sé yo, ese tipo de revistas internacionales?
Es que la verdad es que se ha mantenido como bastante discreto, por una cosa, al principio ya no podemos ir contra la globalización, digamos, claro, contra las redes sociales. Pero al principio era un poco para mantener el mito, porque yo creo que una de las partes importantes de este proyecto era como esa construcción de un mito, ¿no?
Claro, tú dices que esta obra parte con el relato, ¿no?
sí, que era a mí lo que me interesaba mucho, esa contradicción de una isla, que es un espacio que tiene sus límites físicos súper definidos, a cómo desde el mito todos esos límites físicos trascienden fronteras, y el proyecto no empieza ni termina cuando uno va al lugar, sino que empieza cuando yo te cuento la historia.
Y la historia es
y te dan ganas de ir, ¿no?
Uf, totalmente. Oye, me preguntan, ¿cómo se llamaba la profesora de la Universidad Arturo Prat en Iquique, que fue la que en el fondo te ayudó y te hizo un poco el contacto con esta universidad europea? Sí, quieres decirlo para que la homenajeemos, digamos.
Me tienen que dar un segundo.
Ya.
Os digo porque ahora como estaba en otra, me preguntás si me estoy en blanco.
Es la típica pregunta desgraciada, así como que te pilla, pero no te preocupes.
Es una persona que yo quiero mucho, pero ahora estoy como en blanco, déjame.
Olvídate la pregunta y cuando te llegue a la cabeza, ahí nos cuenta. Yo creo que esa es la mejor manera. ¿Ah? Ya, déjame contar que estamos conversando con el arquitecto Cristiano Orellana Tercí, formado en esta universidad que abrió cuando él partió en la frontera entre Suiza e Italia. Eso lo llevó a conocer al artista suizo Not Vital. Eso lo llevó a realizar un primer proyecto para Not Vital en el lago General Carrera, una isla de mármol donde hay un pórtico escultórico increíble, una escultura cúbica de 6x6x6, una escalera de 45 grados y un túnel de, no sé, 50 metros. 50. Eso se suma a un proyecto que hiciste, entiendo, posteriormente, pero un proyecto efímero, ya no definitivo como el del lago General Carrera, en el lago Titicaca, también dentro de los proyectos vinculados con Not Vital, Cristian.
No, este era un proyecto personal que después seguí con esta como afán. Y ese proyecto fue como, para mí era una continuación del otro proyecto, que sí que demoró tanto. Entonces, para mí el vínculo entre uno y el otro, me interesaba mucho lo permanente, digamos, de la roca y el mármol con este material que es totalmente efímero, que sería la totora. El por qué en Bolivia y en Titicaca era porque el lago Titicaca es el lago más alto y extenso, o sea, el lago más grande y alto del mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, como tal, yo lo asumí como el espejo más extenso y cercano a la estrella. Ese era un poco el porqué. Porque la isla flotante en Totora, que sería Uma, era un espacio para mirar la nube y la estrella en el reflejo del agua. Y eso era lo que me interesaba cuando fui al lago Titicaca, el reflejo, porque es como bastante oscuro el agua, entonces el reflejo que existía en ese lago. Entonces eso fue lo que me llevó al lago Titicaca. De ahí conocí a los constructores de Contiki, que es la familia Esteban. Entonces tuve la posibilidad de trabajar con ellos para desarrollar como la técnica, digamos, de cómo íbamos a hacer esta isla flotante. Porque como ustedes saben, ahí están los suros, pero esa otra forma de manejar la totora, que son como pedazos de continente.
Oye, pero es hermoso este trabajo como artesanal. Estoy viendo aquí el Instagram Proyecto Islas. En el fondo es tu proyecto que tiene que ver ya con este tipo, digamos, de temas a los que has dedicado una parte importante de tu carrera, ¿cierto? O sea, arroba Proyecto Islas es un sitio complementario con tu sitio personal, que es crist-o, y ahí se puede ver este trabajo en Totora. Esta isla flotante se terminó, si no me equivoco, en 2018, y no sé si todavía existe. ¿Cuál es la situación de esta isla?
Pero lo efímero quedó en evidencia porque dura poco la totora.
Ajá.
Entonces, esta isla la terminamos, pero lamentablemente no alcanzamos a tirarla al agua. Yo igual lo siento como que es un proyecto que a mí me sirvió para entender bien cómo funciona como materialidad, pero lamentablemente por la situación política que existía en ese minuto en Bolivia, pasaba mucho tiempo que existían estas huelgas que la gente se ponía en la carretera y entonces no nos dejaban abastecer el lugar. Nosotros estábamos en esta construcción en Oaxaca, que es una que es un pueblito que queda donde está esta familia que se dedica a la construcción de Totora, ¿no? Entonces, por una cosa política y de a nivel país, se fue retrasando mucho porque quedamos bloqueados. Y lamentablemente no logramos como botarla al lago.
¿Y tu proyecto para el Salar de Uyuni quedó pendiente? ¿Es un proyecto en el que trabajaste, en el que estás trabajando, que quisieras trabajar en el futuro?
Era como la tercera versión, y eso estábamos en conversaciones porque de verdad necesitaba como un apoyo más de como a nivel de no sé si decir país, ¿sí? Para hacer, que también encontraba muy interesante como para que fuera parte de este proyecto Islas, es asumir el salar como agua sólida, digamos. Entonces, por eso me interesaba esa tercera versión del proyecto Isla, de construir un espacio en el lago, en el Salar de Uyuni.
Ya, para la gente que quiera más detalles, está justamente ese Instagram que decíamos que es el arroba proyecto Islas, Cristiano Orellana Tarsi. Perdona, te interrumpí.
Sí, no, tranquilo. Y que por el momento, después por la situación que nos ha tocado, no sé, desde el estallido social, después pandemia y ahora. Y creo que habrá un buen momento como para empezar a retomar todas estas cosas.
Sin duda. Y el tema de la... En paralelo tú también has hecho clases, no sé, en la UNAV hiciste clases, sí, algunos años, en la Universidad de Talca también. ¿Hoy día estás haciendo clases particularmente en algún o algunos lugares?
No estoy haciendo clases. Durante la pandemia yo estuve viviendo en el extranjero y volví ahora ahora estoy como volviendo, digamos, a la escena, digamos.
Perfecto.
Estuve haciendo un proyecto.
O sea, ¿desde cuándo estás de vuelta en Chile? ¿O estás en Chile, no?
Sí, estoy ya, acá. Okay. Llegué hace un año, 3 meses, una cosa así. Durante toda la pandemia estuve trabajando en Milán, en un proyecto, en una plaza cubierta. En el centro estuve allá. Me tocó justo la pandemia en la zona cero, digamos.
Perfecto. ¿Y con ganas de volver a enseñar o de dedicarse a otros temas en estos momentos,
Cristian? Sí, a mí me interesaba bastante. Era un curso que hacía con el arquitecto Juan Carlos López y era bastante interesante, me gustaba mucho.
Juan Carlos, ahí, perdona, ¿no hizo el proyecto del Paseo Bandera con Tassic Fernández? Sí, sí, pues, ¿cierto? Sí, ya.
Juan Carlos López.
Ese mismo arquitecto, perfecto.
Sí, ese mismo, sí.
Oye, qué interesante conocer tu trabajo. Yo creo que debe ser poca la gente. Yo no sabía, no tenía idea de la existencia de este proyecto impresionante, el Not Ona, hecho en el lago General Carrera. Si no es por el arquitecto Diego Gras, que en el fondo me dijo, oye, ¿conocí a este arquitecto y este proyecto? Fue como, no, quiero entrevistarlo ya. Así que le agradezco a Diego que me haya presentado tu nombre y tu obra, porque no la conocía y encuentro que es realmente especial, por decir lo mínimo.
Ya, qué bueno, tenemos que agradecer. Diego, ¿cuánto me dijiste?
¿Quién? Diego Gras, un destacado arquitecto que tiene también una oficina que está haciendo el proyecto muy choro hoy día, con el cual estuvimos conversando hace poco en la radio. Cristian Orellana Tercí. En las redes sociales, crist-o y también arroba proyecto Islas. Felicitaciones, un millón de gracias por conversar con nosotros. Oye, y que siga brotando la creatividad de tu cabeza.
Deja interrumpirte,
por favor.
A mi gran prof, yo le agradezco un montón, y ella es una persona muy importante, tuvo un lapsus. Se llama María Isabel Fuentes. Ella es profesora, creo, en Iquique todavía, en la UNAP.
Pero ahí para que excelente, qué bueno que es que le podemos hacer el homenaje. Repite, María Isabel.
¿Ah?
María Isabel Fuentes, creo que dijiste.
Sí, María Isabel Fuentes.
Ya, el homenaje para esta profesora que de alguna manera te cambió la vida, así que qué bonito poder terminar así.
Absolutamente, absolutamente.
Ok, un abrazo, Cristiano, un tremendo gusto.
Ya, muchas gracias y te agradezco un montón por haberme invitado. Eso, estamos en contacto. Y apenas tengamos noticias nuevas, podemos juntarnos de nuevo a conversar.
Por favor, vamos a estar súper atentos a tus novedades, Cristian.
Sí, ahí quizás te puedo contar más cosas un poquito más adelante.
Dale, muchas gracias.
Ya, muchas gracias.
Nos vamos al...